En los últimos 100 años, el adelantamiento de la menarca en las niñas, es decir, de la primera menstruación, ha sido muy claro y notorio. Ya nadie discute que en líneas generales las mujeres ingresan a la pubertad cada vez más temprano. Las explicaciones de este fenómeno son muchas, pasando por las ambientales, alimentarias o psicológicas, pero hasta el momento no hay ninguna teoría que sea concluyente al respecto. Todo esto genera también una gran cantidad de consecuencias que cambian las relaciones, las actitudes y las exigencias en el contexto intra y extrafamiliar. A partir de ahora y durante los próximos minutos, la menarca y su adelantamiento serán el tema de la segunda mañana. If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honey bee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves.
No hay duda, si esto en realidad lo tendrían que decir ustedes, pero me parece que para toda mujer la primera menstruación es uno de esos hechos que quedan para toda la vida. Me parece, me da la sensación, ustedes no me dejan mentir, que es muy difícil que una mujer se olvide de ese día porque marca un antes y un después y en cierta forma el fin de una etapa y el comienzo de otra. No sé qué opinan, pero
es así.
Vos te acordás del primer día que,
definitivamente.
Y vos también.
Sí, me acuerdo.
Por eso, me parece que es algo inolvidable. El tema es que de un tiempo a esta parte ese día está llegando promedialmente antes, lo cual genera una cantidad de situaciones dignas de ser analizadas.
Así es, y hablamos con la pediatra Teresa Picón y ella nos decía lo siguiente en relación al cambio que ha habido en cuanto a la llegada de la menarca.
Con el correr del tiempo y sobre todo en el último siglo se ha visto un adelanto en las fechas en que las niñas tienen su menarca. Antiguamente se estaba planteando alrededor de los 14, 15 años y hoy está el promedio alrededor de los 12 años.
Bueno, este es el punto de partida. La menarca se ha adelantado considerablemente en el último siglo y eso es absolutamente incontrastable. Y ya de arranque hay que hacer una distinción. Una cosa es el adelantamiento general de la menarca a lo largo del tiempo y otra cosa es la menarca precoz o la pubertad precoz, que es cuando una niña tiene su primera menstruación antes de los 8 años. Esto último ya es algo patológico y requiere un tratamiento porque puede tener consecuencias nocivas para la niña en cuestión.
La doctora Picón nos habla de los síntomas que empieza a tener la niña durante ese proceso y también nos habla de cuándo esto sucede antes de los 8 años.
Comienza el crecimiento de las mamas, que se llama telarquia, que empieza con el botón mamario y luego se produce el crecimiento de la mama lentamente. El crecimiento del vello, sobre todo el vello pubiano, todos estos síntomas, si aparecen antes de los 8 años, tienen un carácter patológico. Después de los 8 años pueden aparecer y preceden, sobre todo la telarquia, en un año y medio la aparición de la menstruación, o sea, la menarquia. Si esto sucede antes de los 8 años, es patológico y requiere una consulta médica, probablemente estudios diagnósticos y eventualmente tratamiento.
El doctor Raúl Pizabarro, endocrinólogo, nos habla de las consecuencias que pueden sufrir estas niñas con pubertad precoz y del tratamiento que hay que seguir para poder tratar de evitarlas.
A veces los endocrinólogos, si se trata de una pubertad precoz, es decir, que está por debajo de los periodos estándar, normales de presentación de la pubertad, bueno, los endocrinólogos tenemos que detenerla. La pubertad, porque el resultado de esto es una talla baja, lo cual es muy perjudicial para esta niña si el tratamiento se hace con hormonas para frenar la pubertad.
El problema es que si no se frena la pubertad, el crecimiento de la niña puede darse en forma limitada y, como decía Pizabarro, esto puede repercutir en su estatura, por ejemplo. Así lo confirma la doctora Picón.
Es uno de los problemas porque hay que pensar que el cierre del cartílago de crecimiento se va dando según los empujes hormonales. Y si la pubertad es precoz, muy probablemente tenga una talla baja si no se actúa sobre ese factor.
Y se actúa contra este factor a través de un tratamiento en base a hormonas que retrasan justamente la pubertad. Es muy costoso, pero en general el sistema de salud lo cubre y eso hace que la cosa sea más sencilla desde el punto de vista económico. También la pubertad precoz puede generar cierta predisposición al cáncer de mamas en el futuro y de eso nos habla la doctora Picón.
Todo depende de cuál sea la causa. Las causas pueden ser muchas y es importante consultar, hacer los estudios y llegar a un diagnóstico y de acuerdo a eso, eventualmente, si requiere algún tratamiento especial o no.
A mí me parece que esto último que decía Teresa Picón es muy importante y es clave en todas las cosas que tienen que ver con la salud y la medicina. Estar atento para detectar situaciones anormales y hacer la consulta profesional adecuado para seguir un tratamiento si es que este es necesario, ¿no? Siempre estar atento y después consultar. Claro. Hacer la consulta, no quedarse sin hacer la consulta.
Estaría bueno saber, les recuerdo las vías de comunicación en perspectiva@espectador.com.uy, el 095-000-810, quizás hay madres y padres con alguna experiencia que nos puedan contar cómo les fue, por ejemplo, con esa consulta precoz.
Claro,
¿no? A ver,
claro.
Si del otro lado obtuvieron la respuesta que buscaban.
Exactamente, si uno tiene una nena de 7 años y nota cosas extrañas, por ejemplo, que le están empezando a crecer las mamas y demás, o el propio vello púbico, inmediatamente hacer la consulta. Bien. ¿No? Para prevenir cosas que después pueden ser un poco más nocivas. Estábamos hablando de la menarca precoz y es bueno reiterarlo. Esto es cuando la menarca se produce antes de los 8 años. Distinto es el adelantamiento general que ha tenido la primera menstruación en los últimos 100 años. Antes se daba a los 14 y ahora a los 12.
Bien, ¿cuáles pueden ser las causas, Santiago?
Bueno, preguntaste muy bien, porque lo único que se puede contestar es cuáles pueden ser las causas, porque no se ha podido demostrar en forma concluyente cuáles son las causas, ¿verdad? Se habla de causas ambientales, alimentarias y también psicológicas.
Así es. Está claro que la población mundial, si hablamos en líneas generales, se alimenta mejor hoy en día. Los jóvenes, siempre hablando en líneas generales, como decíamos, están mejor nutridos y esa puede ser una de las causas. Tengamos en cuenta que, según decía la pediatra Mabel González a la revista Galería, para tener la primera menstruación, la niña precisa pesar más de 40 kilos. El doctor Pizabarro dice lo siguiente en relación al factor alimentario.
En la encuesta de niños, nosotros vimos, ya en el año 2002, se publicó, ya vimos que las niñas uruguayas, obesas o con sobrepeso, presentaban en porcentaje significativo antes la menarca. No es muy precoz, porque sería patológico, pero se adelanta a la menarca usual, por ejemplo, empieza a pasar a los 11 años, a los 10 y medio.
Como contrapartida a esto, aquellas niñas que practican deporte de alta competencia, por ejemplo, y tienen dietas muy estrictas para que su cuerpo sea apto para ese deporte, por ejemplo, para practicar gimnasia olímpica, la menarca suele atrasarse. O sea que el tema de la alimentación es muy importante y es uno de los factores que más puede estar influyendo en este fenómeno. Por ejemplo, las que compiten en gimnasia olímpica, estoy hablando de deportistas de élite, de allá arriba, ¿no? De las que compiten para entrar en los Juegos Olímpicos y demás, habitualmente tienen una menarca posterior.
Si alguno de los que nos está oyendo, por ejemplo, va a ir a ver el Cirque du Soleil, seguramente
bueno,
va a ver
unas
niñas de las que habla Santiago. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ver unas niñas que eran de ciudadanía china, eran pequeñitas, de tamaño, pero de verdad eran niñas con más edad, y estaban dentro de ese...
Y por ahí tienen 13, 14 años y claro. Parecen de 11 o de 12.
Bueno, mira, Ana de Cordón, por ejemplo, dice, tengo 51 años y mi primera menstruación fue a los 9. ¿Estaré dentro de lo anormal? No.
La menarca precoz es antes de los 8 o a los 8, ¿no? Igualmente fue una menarca bastante adelantada para lo que es el promedio.
Exacto.
De todas maneras,
lo dabas,
¿no?
Entre 12 y 14.
Entre 12 y 14. Antes era de 14 y ahora está cada vez adelantándose más y
se da los 12.
En 12. Igual puede darse a los 14, obviamente. Estamos hablando siempre de promedio. Sin duda que los 9 es una edad muy adelantada, pero no llega a ser patológico.
Bien.
Y habíamos hablado de factores alimentarios, pero también hay factores psicológicos que pueden estar provocando este proceso. Por ejemplo, un artículo de la revista Galería mostraba algunos estudios que marcaban que las niñas que vivían en hogares más complicados y que tomaban ellas responsabilidades a más temprana edad, tenían su primera menstruación antes de lo normal. Por el contrario, aquellas que crecían en hogares por ahí más contenedores y que generaban estos hogares roles más marcados para los niños, la menarca se atrasaba, ¿no? Eso es lo que decían estos estudios, pero hay más.
Así es. Otra de las posibilidades que se manejan es que la sociedad moderna le exige a las niñas cosas que antes no le exigía, por ejemplo. Y eso puede también ser un factor que esté influyendo, ¿no? Según la psiquiatra infantil, Natalia Trenki, colaboradora habitual de nuestro programa, es imposible analizar al cuerpo y a la mente en forma separada. Hay que verlo como un todo. Por lo tanto, considera que este tema bien podría estar incidiendo.
La sociedad, la cultura, está exigiendo a los niños en general tempranamente meterse en actitudes o roles o actividades sexualizantes que podrían estar afectando esto. No lo podría afirmar y probablemente este sea un factor más y probablemente no el único, ¿verdad? Pero somos un todo y seguramente tenga que ver.
Es lo que decíamos al comienzo, no hay ninguna teoría que sea concluyente, no hay ningún estudio que diga, es este el factor que está influyendo. Está claro que es algo multifactorial, verdaderamente, pero todavía no hay nada concluyente que determine exactamente las causas. Esto que recién manejaba Natalia Trenki tiene mucho que ver con lo que la propia Natalia nos ha mencionado muchas veces, que es la erotización de niños y adolescentes que, bueno, se viene dando últimamente y que la sociedad en su conjunto tiene mucho que ver.
La cultura está obligando a los niños, está sexualizándolos de alguna manera. Los viste como grandes, les llena la agenda como grandes, se preocupa por el aspecto de los niños, o arreglate el pelo, o si tenés un cumpleaños vas a la peluquería, o le festejan el cumpleaños a las nenas en lugares donde las maquillan y las peinan como si fueran grandes. Y todo eso evidentemente puede llegar a ser un estímulo para que, de alguna manera, ellas, como un todo, empiecen a comportarse como más grandes.
Bueno, otro de los factores psicológicos que puede estar incidiendo es esta especie de cruce generacional. Por un lado, los hijos que se transforman en adolescentes antes de tiempo, y por otro, los padres que prolongan su adolescencia más allá de lo que antes era normal.
Evidentemente, si les estamos haciendo vivir como adolescentes a niños de 8 o 9 años y siguen viviendo como adolescentes otros de 30 o 35, evidentemente eso marca una impronta diferente, un clima diferente alrededor de los niños que están creciendo. Puede tener que ver.
Esto de la adolescencia tardía
siempre nos hace pensar sobre eso, Natalia.
Es que está totalmente. Yo tengo 31 años y trato de ponerme lo que eran mis padres a los 31, y yo creo que eran tremendamente más adultos que yo. Eran como, claro, mis abuelos prácticamente, si hacemos la equivalencia de ellos a los 31 y yo la edad que tengo ahora.
Y también te da con...
es general, no es solamente mío.
No. pasa también con la edad en la que se van de la casa los hijos, ¿no?
También.
A los 18, 20, capaz que ya habían formado su familia y ahora tienen 30 y muchas veces siguen en la casa de los padres.
Es cierto. Bueno, otros estudios dicen que el hecho de que la niña no tenga a su padre o una figura paterna presente en el hogar también adelanta la pubertad. Se trata de un estudio realizado en la Universidad de Arizona que analizó cerca de 800 niñas que fueron seguidas entre los 5 años y la maduración sexual. Más allá de los factores que los provocan, está claro que este estudio comprobó eso, ¿verdad? Que las niñas que tenían una figura paterna un poco difusa o directamente ausente, adelantaban su pubertad. Por el contrario, aquellas que lo tenían mucho más presente tenían una menarca mucho más natural en relación a los tiempos. Pero más allá de los factores que lo provocan, está claro que este adelantamiento es un hecho. La pregunta entonces es, ¿qué consecuencias trae y cómo actuar para minimizarlas, ¿no? O minimizarlas, mejor dicho. Porque más allá de que no sea una menarca patológica, que es la que se produce antes de los 8 años, una niña que se desarrolla a los 9 o 10, como era el caso del oyente, puede pasar momentos bastante complicados y también quedar medio a contrapelo de sus padres.
Sí, tener en cuenta de sus pares, ¿no?
De sus pares y padres también, como vamos a ver ahora.
Hay que tener en cuenta que ahí es importante, un año es muchísimo.
Muchísimo tiempo.
Y la diferencia entre una niña de 9 y una niña de 12 es grande.
Tremendo, es realmente tremendo. También lo que puede suceder es que la niña dé una imagen de adulta por el cuerpo que tiene una vez que se desarrolló, pero en realidad sigue siendo una niña y los padres tienen que darse cuenta de esta situación. Y de esto nos habla Natalia Trenki.
Muchas veces los adultos, cuando vemos una niña que ha madurado en sus caracteres sexuales secundarios, a veces damos por sobreentendido que ha madurado también desde el punto de vista cognitivo y emocional. Y eso no es así, y son muchas veces niñas de 9 o 10 años, solo que son niñas con corpiño de repente, pero son niñas. Y los adultos tienen que estar preparados para entender que no le pueden exigir a esa niña lo que no le exigirían a otra niña de 9 o 10 años.
Qué complicado es esto. Yo me pongo a pensar en esa etapa de que muchas veces yo tenía compañeras que se habían desarrollado antes, uh-huh, y que entonces entra esa etapa de comprarse la ropa mucho más grande y esas discusiones con la madre, ¿por qué te pones esa remera gigante? Pero es en realidad todavía no asumir, ¿no?, el nuevo cuerpo que tienen, y que es una etapa complicada, uh-huh, es sumamente difícil. Uh-huh. Pero bueno, también hay un cambio de relación con los pares, ¿no? Con las amigas sí, pero también con los varones.
También es importante las consecuencias que está trayendo esto en los varones, ¿sabes? Porque a los varones no les pasa esto. Los varones siguen desarrollándose a la edad que se desarrollaban hace generaciones. Y puede ser también como muy perturbador para ellos estar rodeado de niñas muy desarrolladas físicamente, cuando además están viviendo en una cultura que tiende a la sexualización de los niños tempranamente. Entonces, como que reciben muchas presiones que a veces son demasiado fuertes para todos ellos.
En el grupo de amigas, esto puede ser tomado de varias formas. Puede ser tomado por la positiva, fulanita ya es grande, ya maduró, es más linda.
O puede ser sentido como algo en menos, ¿verdad? Algo que la hace ser considerada inferior, peor, diferente, pero para peor. Y lo mismo, pero a la inversa, pasa a quienes las rodean. Es decir, hay niñas que ganan en popularidad por su desarrollo sexual temprano, y las otras empiezan a sentirse inferiores o en desventaja por no estar a la altura del desarrollo de esas niñas.
Santiago decía que seguramente nosotras no olvidábamos ese día, y es verdad. Uh-huh. Mirá cómo me vino a la memoria. Recuerdo que la primer compañera nuestra de generación, que bueno, contó que se había desarrollado, lo primero que tuvo como cambio de actitud es que apareció maquillada. Obviamente yo se lo conté a mis padres, ¿no? Y me dijeron, es una ridícula. Yo pretendía, va a ser lo mismo, pero claro, de ninguna manera. Pero es parte de las conductas quizás de las que mencioné.
Que van cambiando. Natalia, ¿sí?
Todo este conflicto que puede darse en el grupo de amigas, ¿verdad? Puede tener un extremo todavía más fuerte si te trata de una menarca precoz, porque en este caso la niña puede hasta causar rechazo entre sus amigas, ¿no? Simplemente por cosas tan naturales como el vello púbico, el crecimiento mamario o el mismo olor a transpiración que empieza a surgir, ¿no? Y todo eso para un niño de 7 u 8 años que no tiene ni idea, puede llegar a ocasionar rechazo, ¿no? Decir, pa, mirá, ¿y esto que tiene acá? ¿Qué tiene fulanita? ¿Qué horrible, ¿no? Y eso también puede ser un conflicto. Pero eso, reitero, ya es un extremo más fuerte, y es cuando ya la menarca es precoz y patológica, ¿no? Pero volviendo a las niñas un poquito más grandes, todo lo que esto puede generar con los varones, toda esta especie de atracción, ¿no?, que puede aparecer, también es una cuestión a atender.
Pero es una atracción muy inmadura, que puede incluir faltas de respeto, hostigamiento, adjudicarle de repente características que no tienen nada que ver con esa niña, ¿verdad? Entonces las otras también pueden empezar a sentir que ellas no quieren pasar por lo mismo.
Estamos hablando de que son niños, que por ahí tienen 8 o 9 años y no tienen, uh-huh, mucho filtro, ¿viste? Ni siquiera son adolescentes, entonces le dicen cualquier cosa, y esa cola que tenés y te crecieron.
Claro, no entienden nada.
No entienden nada, es un hostigamiento, es una atracción, pero también puede llegar a generar una especie de hostigamiento, que para la niña que está en un momento súper complicado, puede ser una situación fea también.
Sin duda. Ya para ir terminando, algo que queda claro, al menos para la visión de Natalia, es que esta situación amerita una consulta profesional, ¿no? Siempre.
Lo más importante, sin duda.
No puede ser tomado así nomás, ¿no?, a la ligera, el hecho de que una niña se desarrolle muy tempranamente, porque va a tener que andar con eso por la vida, ir a los cumpleaños, a los campamentos, a la playa, al club, y va a tener que tener la suficiente fortaleza emocional para hacer frente a eso, ¿verdad? Lo que hay que asegurarse es que la tenga, y es que pueda, y no dejarla sola con esa situación.
Más de una vez, perdón.
Sí, no, adelante, adelante.
Más de una vez, Boero, hablando de esto, uh-huh, en el ciclo también, menciona qué importante es poder conversar sin temores de esto, y allí, por ejemplo, los libros de Gastón son muy útiles para que los padres que a veces no tienen los elementos, o no tuvieron la formación, o no tuvieron o no tienen libros a mano, ayudan a poner en palabras lo que se necesita explicarle. Claro. A los varones y a las nenas, ¿eh?
Sí. No, y aparte algo muy importante es que antes me parece que estos temas costaba un poco más hablarlo, ¿no? Sí. Ahora me parece que está todo mucho más abierto, sí, y eso ayuda. Y lo otro es siempre estar atento a lo que vaya sucediendo y fundamentalmente consultar. Consultar sin alarmas y sin drama, pero sí consultar para quedarse tranquilo, ¿no? Para decir, pasa esto, vamos a tratar de minimizar los riesgos, si es que esos riesgos existen.
Y también para tranquilizar a la niña, ¿no? Que sí, es la que está sufriendo el proceso.
Sin duda.